Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana de un año que está a punto de decirnos adiós. Y es que a 2018 le quedan apenas 14 horas de vida. La Puerta del Sol volverá a ser esta noche el centro de atención con su reloj, que hoy hará doble jornada o triple jornada, porque ya saben que por primera vez habrá campanadas a las 12 y a la 1 por petición del gobierno canario, y luego a las 12 del mediodía tenemos las preúvas, o sea que hoy tiene un día intensísimo ese famoso reloj. Habrá también más restricciones para acceder a la Plaza del Sol, cuyo aforo quedará en 20.000 personas, y muchas medidas de seguridad que ayer mismo se ensayaban para comprobar la efectividad que tienen las mismas y que ojalá no haya que poner en marcha. Ensayo también, como les digo, hay a las 12 del mediodía, pero en este caso del reloj, así que allí estaremos para ver qué tal se nos da un año más lo de las preúvas. Por cierto, que la Sociedad Española de Otorrinolaringología ha hecho una petición muy curiosa en relación a las campanadas de esta noche, que tiene que ver con los atragantamientos al tomar las uvas. Fíjense qué cosas. Hablaremos hoy con su presidente, con el presidente de esta sociedad, para que nos cuente en qué consiste esa petición. Y puestos a hablar a lo largo del programa, lo vamos a hacer también con el mago Enrique León. Vamos a conocer qué hace la Asociación Idea Libre en Kenia, donde lleva a cabo un trabajo estupendo. Y sabremos cómo está hoy el mercado y, sobre todo, si han subido o han bajado los precios del marisco y de las uvas con respecto a Nochebuena, que ya estaban bastante altitos. Tendremos, por supuesto, nuestro ratito de oyentes para que ustedes puedan preguntarle a Ana Iriberri, que es asesora de imagen y personal shopper, qué ponernos esta noche. Porque, claro, no es lo mismo ir a una fiesta familiar que pasar la Nochevieja en una de las 1.000 fiestas que se van a celebrar en nuestra comunidad y a las que se calcula que van a ir cerca del 1.000.000 de personas. Fíjense, los beneficios que pueden dejar estas fiestas en nuestra comunidad se acerca, según dicen los expertos, a los 50 millones de euros. A las 12 del mediodía, aparte de abrir nuestra tertulia, vamos a intentar hablar también con Australia, donde ya será 2019, para que nos adelanten a ver qué tal se vive en el año nuevo. Y otras muchas cosas que irán ustedes descubriendo si se quedan con nosotros hasta la 1 en punto de la mañana. Nights are getting shorter, no hot chocolate. Fills the air and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so lovely. The joy this time it brings to you. Sing it to the jingle, jingle, jingle tonight. Sing it to the moon's eye. Bueno, Santa pasó hace ya unos días por nuestra casa, pero nos apetecía empezar con esta música. Ya saben que esta noche son las uvas. Lo digo por si hay algún despistado que todavía no se ha enterado o que dice, corcho, si me ha pillado así como de imprevisto. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ya saben que ha limitado el aforo en la Puerta del Sol a 20.000 personas, a 2 personas por metro cuadrado, lo que supone un 20% menos que el año pasado. El desalojo de la plaza comenzará alrededor de las 9 de la noche. Habrá un espacio exclusivo para personas con movilidad reducida y uvas canarias, que son algunas de las novedades del dispositivo de seguridad de la fiesta de Nochevieja de este año, como les digo, en la plaza más famosa del mundo mundial, por lo menos para nosotros, en una noche como es la de Nochevieja. Juan José Jiménez Mediavilla, supervisor... No, perdón, Fernando Rodríguez. Vamos a hablar primero con Fernando Rodríguez, que es portavoz de la Policía Municipal. Señor Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, así que hay limitación de aforo en la Puerta del Sol este año. 20.000 personas solamente, un 20% menos que el año pasado, ¿no?
Sí, esto es simplemente para que bueno la gente pueda tener una movilidad dentro de la plaza y por cuestiones de seguridad, evidentemente, para que no haya un exceso de aforo.
¿Qué unidades son las que van a participar en lo que es el dispositivo de seguridad? Porque creo que va a haber un poquito de todo.
Bueno, sí, los policías que van a participar en este dispositivo pues son de prácticamente de casi todas las unidades. Van a estar de unidades de distrito, de unidad de apoyo a la seguridad, también contaremos con la sección canina, o sea que va a haber policías de casi todas las unidades.
Absolutamente todo controlado. Ayer ya supimos que una especie de ensayo general de desalojo de la plaza, que me imagino que funcionó perfectamente, ¿no?
Sí, bueno, no fue un ensayo, fue el desalojo que se hizo para las preúvas.
Ya.
Las preúvas pues se procedía a desalojar la Puerta del Sol y luego a las 9:30 pues se empezó a canalizar al público contando el aforo y vamos, todo salió perfectamente.
Bueno, fue como una especie de ensayo, decía yo, de lo de esta noche, porque sí, va a ser algo muy parecido. ¿A qué hora se empieza a desalojar la plaza esta noche?
A las 9.
A las 9 de la noche,
a las 21 horas se empieza a desalojar la plaza. Una vez que esté desalojada, a las 21:30 o si tardan un poco más tarde, empezará a canalizarse el tránsito de peatones ya controlando el aforo, claro.
Creo que los accesos a la Puerta del Sol se van a hacer exclusivamente por una serie de calles, no va a poder acceder todo el mundo por donde quiera.
No, los accesos a la Puerta del Sol va a haber unos controles, van a estar ubicados en la carrera San Jerónimo con la calle Victoria 1, otro en la calle Alcalá con la calle Callejón Caja de Ahorro, otro en la calle Mayor con en la calle Esparteros y otro en la calle Arenal entre los números 5 y 7. Estos van a ser los controles, va a haber un primer control de acceso, un prefiltro que le hemos llamado,
sí,
que estará en la carrera San Jerónimo con Plaza Canalejas, en la calle Alcalá con la calle Sevilla, en la calle Mayor con la travesía de Arenal y en la calle Arenal con la travesía de Arenal. Todo esto es para hacer los controles que se van a realizar pues a la gente, las mochilas, bolsas que lleven, para evitar que se metan petardos.
Eso le iba a preguntar, vidrio, esto es importante saberlo, ¿qué es lo que no se puede llevar a la Puerta del Sol esta noche?
No se pueden llevar ni objetos contundentes, ni vidrios, ni petardos.
O sea, bengalas creo que tampoco.
Tampoco.
Bueno, y supongo que ya intentar pasar con un bate de béisbol, esto entra dentro de toda lógica, ¿no? O sea, objetos contundentes que puedan resultar un peligro, desde luego que no. ¿Desde dónde coordinan ustedes todo este dispositivo?
Todo esto se va a coordinar con Policía Nacional y me imagino que se controlará todo desde el centro de mando móvil nuestro y desde nuestra emisora.
Y luego, este año hay una novedad, que es que se van a dar las campanadas a las 12 y también a la 1 se retrasa el reloj para que se puedan dar las campanadas a petición de la comunidad canaria, bueno, pues que las tengan también desde la Puerta del Sol. ¿Ahí va a haber algún tipo de movimiento o, quiero decir, se va a volver a desalojar la plaza y se va a volver a dejar entrar a la gente o la que está allí ya se queda?
en un principio la gente que está se queda. Si hay gente que sale fuera de la plaza, evidentemente esas plazas que queden libres, entrará gente que esté esperando.
O sea, esto va a ser como un parking, más o menos, ¿no? Plaza libre, persona que entra.
Sí, va a haber un control exhaustivo. Si salen personas, pues podrán entrar personas nuevas.
Bueno, creo que además va a estar todo reforzado por otro tipo de controles. ¿Va a haber helicóptero de la Policía Nacional, creo?
Creemos que sí, pero eso ya no depende de nosotros.
Ya.
Me imagino que sí, que Policía Nacional va a poner también todos los recursos que tiene para este evento.
Y si hablamos de número de efectivos, no sé si se pueden dar o no se pueden dar.
Efectivos ya desde hace un tiempo no los damos en este tipo de eventos por cuestiones de seguridad.
Muy bien.
Lo que sí os puedo decir, que también es algo que se ha puesto nuevo este año, lo que comentabas tú antes, que va a haber gente con movilidad reducida
sí.
o personas con discapacidad que van a ir. Esta gente tiene que acudir. Tiene que entrar por el acceso de la calle Marqués Viudo de Pontejos, hacia la calle Correo.
Vale, pues ahí eso es importante.
Ahí van a estar ubicadas las reservas que hay para estas personas.
Perfecto. ¿Hay un número limitado de plazas para...?
Sí, creo que son 20 plazas las que hay.
20 plazas para personas con movilidad reducida, así que si es el caso de alguno de los oyentes, pues ya sabe que tiene que ir prontito, porque no son demasiado y que tienen que entrar por el acceso que va desde la plaza Viudo de Pontejos.
Sí, ahí de todas maneras, nosotros ya hemos estado contactando con gente que quería venir y ya tenemos un listado de la gente que nos ha solicitado una plaza de estas.
Bueno, o sea que todo controlado, sí. Fernando Rodríguez, esta noche mucho trabajo. No sé
si ustedes
se comen las uvas sobre la marcha, me imagino, ¿no?
Me imagino que habrá compañeros que se las podrán comer, habrá compañeros que no, depende. Lo que sí que está claro es que el servicio va a estar totalmente controlado y va a haber personal suficiente para que discurra todo con normalidad.
En la plaza, en la Puerta del Sol y en el resto de Madrid, que la gente no se piense que van a estar todos los efectivos policiales del mundo allí concentrados.
Los distritos van a estar cubiertos por patrullas.
Perfectamente. Pues Fernando Rodríguez, portavoz de la Policía Municipal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas
que todo vaya bien esta noche. Que el año que viene sigan ustedes ahí, que es una presencia muy de agradecer para todos los madrileños y que sea un año estupendo, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Un abrazo muy fuerte.
Noche.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, tenemos con nosotros también a Juan José Jiménez Mediavilla, que es supervisor del SAMUR Protección Civil, porque, en fin, ellos también tienen mucho que hacer esta noche. Señor Jiménez Mediavilla, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cuántos dispositivos tienen ustedes en marcha? ¿Qué es lo que van a tener esta noche? ¿En qué va a consistir su dispositivo?
Bueno, nosotros lo que hacemos es, tenemos un dispositivo similar en estructura al que hicimos ayer con el ensayo en Puerta del Sol. Aparte tenemos el tema de San Silvestre.
Sí, claro.
Que hay que cubrirlo también, que es anterior. Y bueno, pues lo que haremos es movilizar los recursos desde inicialmente del centro de coordinación que ponemos en Cibeles.
Sí.
Desde ahí llevaremos San Silvestre, llevaremos el inicio de la tarde. Y cuando se vaya acercando la hora de cierre de Puerta del Sol y demás, a partir de las 9, meteremos también un puesto de coordinación en el edificio de la Comunidad de Madrid en la primera planta.
¿Qué tipo
similar a lo de ayer?
Claro, exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué tipo de incidentes suelen ustedes atender más en las noches como esta, en las noches viejas?
Bueno, nosotros lo que esperamos es atender exaltación de la alegría, mayoritariamente, ¿no? Eso sería quizá el dato mejor, ¿no?
Que lo que atendamos sea... Lo que pasa es que no suele ocurrir, ¿no?
Bueno,
que solamente se atienda esto.
Evidentemente es una noche especial, con mucho movimiento de vehículos. Es una noche con mucho movimiento de gente y eso pues nos lleva también a que bueno pues pueden dar peleas, se pueden dar accidentes de tráfico, se puede dar cualquier cosa en cualquier grupo en momento de aglomeración de gente. Pero lo normal es que sean cosas leves, lo que esperamos y deseamos que sean cosas leves. Aún así centraremos primero en sol, todo nuestro ojo de atención estará en Puerta del Sol, evidentemente, sin dejar de descubrir las otras zonas, y meteremos los vehículos de atención en múltiples víctimas y demás preparados en zona, por si acaso.
Uh-huh.
Esperemos que no, y luego ya pues vamos abriendo el abanico hacia otras partes. Meteremos un refuerzo a partir de la una seguramente, con más unidades, para bueno, pues porque es cuando al principio está todo el mundo en casa más o menos, y hay mucho desplazamiento, estamos todos en casa, y después se moverá la gente y meteremos un refuerzo sobre la una más o menos, meteremos un refuerzo de unidades.
Bueno, cuando hablamos de refuerzo de unidades, ya hemos hablado con la policía va a estar, ambulancias, médicos, enfermeros, todos de guardia y bomberos también, por si acaso.
Sí, claro, todos los servicios lo que hacemos un, en este momento jugamos mucho a estar muy coordinados en centro de coordinación, entonces ponemos 12 los habituales normales, los habituales normales, 112 y CISEN, y aparte ponemos Cibeles y Puerta del Sol, con lo cual pues tenemos quizá parcelado, ¿no?, la responsabilidad en los distintos centros de coordinación según lo que vaya ocurriendo. Uh-huh. Y bueno, desde allí se toman decisiones con el operativo en marcha y bueno, yo creo que es un buen sistema de planificación y ejecución. Evidentemente siempre se puede mejorar, pero vamos, yo creo que año a año vamos perfilando y cada vez lo vamos encarrilando mejor.
¿Dónde va a pasar usted la noche?
Pues yo donde me toque. Nosotros inicialmente yo estoy desde la guardia, con lo cual tendré que ir a cualquier incidente grave y la idea es primero estar pendiente de la calle normal, después San Silvestre, después estar en Puerta del Sol y lo que vaya saliendo.
Bueno, pues que lo sepan ustedes, que mientras los demás nos tomamos las uvas, el SAMUR Protección Civil va a estar velando por la seguridad de todas las personas, no solamente las que van a estar en la Puerta del Sol, sino las de todos los madrileños, porque puede pasar cualquier incidente. Esperemos que sean los mínimos y los más leves esta noche, pero ahí está el 112, siempre preparado, sea fiesta, sea no fiesta, sean uvas o sean no uvas. Juan José Jiménez Mediavilla, supervisor del SAMUR Protección Civil. Que pase usted, a pesar de todo, una noche estupenda.
Sí, esperemos que sí. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte y feliz
Igualmente.
Año.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Qué poca vergüenza.
Cuánta desigualdad.
Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Pues esta noche es una noche muy especial, muy movida. Fíjense, cerca de 1 millón de madrileños y visitantes van a celebrar esta noche vieja fuera de sus casas en las 1000 fiestas que han organizado discotecas y locales de ocio en nuestra comunidad. Alrededor de 15.000 personas van a trabajar en estos locales con un volumen de negocio que ascenderá a los 50 millones de euros. Por eso la Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno en nuestra comunidad ha puesto en marcha la campaña En Nochevieja, piensa mientras bailas. Ya saben ustedes, el intento es evitar que, en fin, la noche acabe de aquella manera. Vicente Pizcueta es el portavoz de Noche Madrid, de la Asociación de Empresarios, como les digo, de Ocio Nocturno en nuestra comunidad. Señor Pizcueta, muy buenas noches. Muy buenas noches, digo yo, muy buenos días. Estoy ya con la mente puesta en la noche. ¿Qué le vamos a hacer? Buenos días.
Buenos días todavía.
¿Dónde va a pasar usted esta noche?
Pues probablemente en el centro, en el ambiente de las campanadas. Y luego, pues probablemente nos acercaremos a visitar a algún compañero. Pero bueno, más visita de compromiso, de supervisar, de que esté todo bien. Y no nos retiraremos muy tarde, porque mañana por la mañana nos tocará también atender a los medios haciendo balance.
Claro que sí. Bueno, o sea, que va a ser usted parte de ese millón de madrileños que van a celebrar la Nochevieja fuera de su casa, en su caso no bailando a lo mejor, sí supervisando, pero sí supongo que con toda la esperanza de que esa campaña en Nochevieja piensa mientras bailas funcione. ¿En qué va a consistir la campaña exactamente?
Bueno, ya la semana pasada hicimos una difusión. Pensemos que en esto las redes sociales, el WhatsApp, las páginas web nos facilitan mucho la labor como para, paralelamente a la campaña un poco más de venta, de informar de la programación, de los espectáculos que cada sala tiene preparada, pues el simplemente plantear en términos de, por un lado, a una serie de mensajes de concienciación sobre, pues eso, los valores necesarios para hacer de esta noche una noche que, tal y como todos los años se produce, pues es una noche mágica, es una noche especial. Afortunadamente es de las más tranquilas del año, porque es una noche en la que la gente planifica sus viajes y probablemente no hace mucho recorrido, sino que la celebra en un determinado establecimiento o combinando campanadas con luego algún local del centro o en alguna localidad. De tal manera que afortunadamente el factor tráfico es el que menor incidencia tiene prácticamente del año, de ahí que afortunadamente, pues bueno, lanzando 4 mensajes sobre el control en el consumo de alcohol, los mensajes actuales en contra de cualquier forma de violencia sexual, el respeto a los demás, pues bueno, creo que era un buen momento como para darle visibilidad a este tipo de mensajes, pues para implicar tanto a los locales como al público que vaya a salir esta noche.
Bueno, cuando hablamos de locales hablamos de discotecas, de bares de copas, de locales de ocio. ¿Cómo está el tema de las macrofiestas, que siempre son como muy problemáticas en una noche como hoy?
Bueno, pues la verdad, nosotros hemos contactado y hablado con el área de espectáculos porque 4 fiestas nos parecen pocas. Es decir, el que se soliciten solo 4 permisos extraordinarios nos resulta llamativo porque, pensemos, estamos hablando de los datos de los locales de ocio,
sí.
Pero pensemos que hay muchos más madrileños y muchos más turistas que van a celebrar. Estamos por encima, seguro, de esta noche habrá más de 2 millones de personas en la calle, porque son los locales, pero evidentemente el fenómeno de las casas rurales es muy importante. El tema de los cotillones que se organizan en restaurantes y hoteles,
sí.
O el tema de las campanadas en las plazas de los pueblos, que en la Comunidad de Madrid pues es algo que está presente en Madrid y en otras ciudades, y este tipo de macrofiestas en la que vamos pensamos que deben de haber más de 4 pabellones o polideportivos o cualquier tipo de instalación de estas características. Ahora mismo tenemos un problema puntual en Villa del Prado porque pues se supone que se ha instalado una carpa, pero las entradas que nos han llegado, pues igual le falta el NIF o el precio. Todo ese tipo de detalles sobre esos macroeventos que se organizan al margen,
yo creo que necesitan un nivel de inspección y de control importante, no porque no se hagan bien las cosas, que probablemente se harán, pero si es obligatorio el que se pidan autorizaciones o que los ayuntamientos expidan licencias especiales para este tipo de eventos, pues es necesario que todo el mundo esté en regla a la hora de abrir esta noche el local para que la gente disfrute de una noche especial como es la Noche Vieja.
Bueno, suponiendo que esté todo controlado, sí hay una serie de recomendaciones que nos hacen ustedes y que debemos tener en cuenta, como por ejemplo, conservar la entrada por si hay algún problema, conservar el ticket del guardarropa que no se nos pierda, por ejemplo. Y hay algo muy importante que ustedes aconsejan y que a mí me gustaría recalcar aquí, y es cuando uno accede a un local, lo primero, tener muy claro cuáles son las líneas de evacuación, las puertas por las que uno puede salir, todo este tipo de cosas, ¿no? Tenerlo controlado.
Bueno, junto con volver a hacer la llamada al tema de la planificación del viaje,
sí.
Yo creo que el hecho de que cuando uno acude a un local por primera vez, bueno, si tú vas a tu local de ocio,
sí,
o al restaurante, pues bueno, pues ya es un sitio al que tú reconoces habitualmente, pero en el caso de que uno acceda a un establecimiento que es la primera vez a la que acude, dedicarle 5 minutos a familiarizarse sobre cuáles son las condiciones de seguridad, dónde está el guardarropía, dónde está la puerta de evacuación, por qué zona he accedido. Bueno, yo creo que la sensación de seguridad, pensemos que la noche se va a alargar, van a ser muchas horas, igual se toma alguna consumición, y siempre yo creo que tener los 4 puntos cardinales del sitio donde uno está celebrando su fiesta, pues bueno, creo que es un consejo sencillo. A primera hora no cuesta nada preocuparse por ese tipo de cuestiones, y en definitiva, solo para orientarse con los amigos a la hora de poder disfrutar la noche, creo que son mensajes que, bueno, no cuesta nada, y gracias al apoyo de los medios de comunicación, pues siempre esa llamada de atención a que por mucho dispositivo de seguridad que haya, por mucha esfuerza de la cuerpa de seguridad, del SAMU, porque los locales estén en condiciones, que todo esté preparado, al final el factor humano es muy importante y este tipo de recomendaciones son siempre bien recibidas.
Pues ojalá las recomendaciones las siga todo el mundo. No sé cómo se van a apañar ustedes para que esas recomendaciones lleguen también a los extranjeros, porque tengo ideas, señor Pizcueta, de que España es uno de los principales destinos que eligen los turistas para pasar una noche como esta. Y dentro de España, bueno, pues Madrid es una de las comunidades que eligen.
Sin lugar a dudas, España debe de ser el país al que más extranjeros deciden pasar su noche vieja. España es el primer destino mundial en turismo vacacional. Estamos siempre en ese ranking de si somos los segundos o los terceros, pero lo que sí que está claro es que para pasar sus vacaciones y para pasar su ocio, España es el destino número uno a nivel mundial. Madrid está en un momento especialmente positivo. Y está claro que en Nochevieja, vamos, nosotros siempre hemos estimado cifras por encima de los 200.000 extranjeros que hoy van a tomarse las uvas, acompañados de madrileños y de españoles en general. La diferencia, pues, con respecto a otros países es que, pues, siempre se habla de ese viaje especial a París, a Londres, a Nueva York, incluso que alguna vez todos en nuestra vida queremos ir a una ciudad para ver esas campanadas que hemos visto alguna vez en televisión, pero es que cuando hablas de España, en general, está claro que Madrid o Barcelona, que este año ha tenido una importante recuperación de su Nochevieja, pero pensemos que en Canarias ahora mismo es temporada alta y son cientos de miles los extranjeros que en Canarias o que en Baleares van a celebrar la Nochevieja. Está claro que somos probablemente el país de referencia a nivel mundial para tomarse las campanadas y para celebrar el tránsito de año.
Bueno, tengo aquí algunas cifras, señor Pizcueta. Volumen de negocio de esta noche puede ascender a los 50 millones de euros. Esto está muy bien.
Hablamos siempre y exclusivamente de los locales de ocio, ¿eh?
Estamos hablando de las
salas de concierto, de los bares de copas, de las discotecas. Pensemos que esa cifra, si contabilizamos las decenas de miles de personas, de matrimonios o de familias que van a acudir a un establecimiento en el que el formato es más de preuvas, cena, cotillón y luego pues una disco móvil o cualquier tipo de disfrute musical, es decir, las modalidades Pensemos que solo en el tema de las casas rurales el nivel de ocupación que se alcanza en estas fechas está muy por encima de las 80.000 personas, perdón, del 80%, y de 150.000 personas. Estas son cifras de todo el Estado español, pero vamos, en Madrid quiere decir que esta noche prácticamente 20.000 personas van a celebrar en alguna casita de familiares de pueblo o de alquilar de casas rurales, con lo cual en términos de volumen de negocio y de la actividad y de los puestos de trabajo que genera esta noche, probablemente esa cifra se va a duplicar.
Fantástico. Entonces, además de ser una noche especial, es una noche muy rentable para el sector, aunque es una noche también de mucho trabajo. Tendremos que acordarnos también de esos 150.000 empleados, más o menos se calcula, que esta noche van a estar ocupándose precisamente de esto, de los lugares, de los locales de ocio, en fin, de las macrofiestas, de las fiestas, de los cotillones, para que todo funcione estupendamente. Y nos acordaremos de usted, señor Pizcueta, que también va a estar de la CECA a la Meca.
Pues muchísimas gracias y bueno, felicitar el año a toda la audiencia, a vosotros por el trabajo y también por permitir el dar estos consejos que creo que esta noche todos agradecemos especialmente, porque de lo que se trata es de celebrar de la noche vieja y de no lamentar el recuerdo de una mala noche vieja.
Claro que sí, y de empezar 2019 con buen pie. Muchísimas gracias, Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno en la Comunidad de Madrid, Noche de Madrid. Muchísimas gracias y feliz año.
Igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Sabías que
los primeros en tomar las 12 uvas en Nochevieja aquí en España fueron los nobles madrileños en el siglo XIX? La costumbre la importaron de nuestros vecinos los franceses, que por supuesto las maridaban con champán. 12 uvas por los 12 meses del año, que tomaban tranquilamente en sus mansiones después de degustar ricos manjares. ¿Que cómo salió la tradición de los palacios a las calles? Más en concreto a la Puerta del Sol. Pues a modo de mofa y reivindicación. La primera vez que los madrileños se tomaron las uvas en el kilómetro cero fue en el año 1892 y no un 31 de diciembre, sino un 5 de enero. Los ánimos estaban caldeados y un bando municipal dejaba claro que se multaría con 5 pesetas a todo aquel que esa noche provocara ruidos, broncas o escándalos con algún tipo de protesta. Pero a los madrileños no hay quien nos gane en lo que a picaresca se refiere, así que la reivindicación fue festiva y para Sol, que se fueron con vino barato en pellejo y con las uvas para emular a la gente de Postín. 5 años después, en 1897, la cita ya era una costumbre conocida por todos en Madrid, mucho más festiva y menos reivindicativa. Y ya en 1909, con el exceso de producción de uva en Alicante y Murcia, la idea se extendió a todo el país. No caerían los precios de la fruta y los agricultores no se arruinarían. Christmas,
just like the ones I used to know. Pues si les parece, ahora nos vamos a poner en situación. Vamos a adelantarnos un poquito a esta noche. Son las 12, llega el momento de las campanadas, tenemos las uvas preparadas y los más ansiosos pues empiezan a comerlas en los cuartos. Esto pasa todas las noches. Siempre hay alguno, el cuñado, el suegro, la prima, que empieza a comerse las uvas y todo el mundo, ¿pero dónde vas? Y mientras dices dónde vas, empiezan las campanadas, uno se retrasa, le han pasado dos, intenta meterse tres uvas en la boca, en fin, un desastre. Y es que muchas veces da la sensación de que las campanadas van demasiado rápido y claro, luego llegan los atragantamientos. Por eso la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello han iniciado una campaña a través de change.org para pedir una ampliación del tiempo que hay entre campanada y campanada. El doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca es secretario general de esta sociedad. Doctor Gutiérrez Fonseca, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en estos momentos, ¿cuánto tiempo hay entre campanada y campanada?
Bueno, depende de los sitios, ¿no? En algunos sitios es prácticamente un par de segundos, pero es muy poquito tiempo. De hecho, hay una la iniciativa que se ha iniciado realmente desde la Sociedad Española de Otorrino es sobre todo una puesta en escena de que la gente sea consciente de que las cosas cotidianas que pueden ser festivas en ocasiones pueden ser peligrosas. Entonces, en estos casos puede haber cierto peligro, sobre todo en personas de cierta vulnerabilidad que pueden tener más dificultad para tragar.
¿Se suelen dar muchos casos de atragantamiento esta noche?
Bueno, hay muchos. ¿En qué familia no hay alguien que se atraganta?
Bueno, sí, también tiene usted razón.
¿En qué familia?
Ustedes han puesto en marcha esta campaña para que se pase de 3 a 5 segundos el tiempo que hay entre una campana y otra. ¿Con esos 2 segundos de más podemos evitar mucho atragantamiento?
Sin duda. Ahora mismo, de todas formas, lo que le he dicho, es muy difícil conseguir que se cambie ese tiempo. O sea, realmente somos conscientes de la limitación. Pero esto es una puesta en escena del problema que existe y que la gente sea consciente de ello. De hecho, el otro día estoy hablando con una radio de Murcia.
Sí.
Y en Murcia este año van a alargar el tiempo de campanadas.
Ya, precisamente para evitar accidentes.
Efectivamente, pero sí, es cierto que eso ocurre y aumentando el tiempo mejoraría la ilusión.
Bueno, hablaba usted del problema de personas mayores, sobre todo, que son las que más atragantamientos sufren con el tema de las uvas, porque a los niños es mejor no darles, ¿verdad?
Vamos a ver, los niños que menos de 3, 5 años no tienen bien establecido el mecanismo de deglución todavía. Bueno, sabemos cuando nacemos empezamos con leche y poco a poco se va progresivamente incrementando las texturas y modificando las texturas. Nadie se le ocurre a un niño de un año darle una sopa con fideos, porque tiene dos texturas diferentes. Por igual forma, la uva tiene 4 texturas en sí misma. Tiene la piel, que es elástica y algo dura, la carne, que es jugosa y al masticarla desprende líquido, son 3 texturas, y luego las pepitas es la 4ª textura. Entonces, manejar 4 texturas a la vez una persona que no tiene bien establecido el mecanismo de deglución, como puede ser un niño o una persona anciana o enferma de una enfermedad neurológica que tiene dificultad para tragar y que ya de hecho en muchas ocasiones tiene una dieta especial, hombre, puede ser un cierto riesgo.
Bueno, o sea, nada de uvas a poder ser a personas muy mayores y a niños menores de 5 años. Los demás, ¿debemos quitarle la piel y las pepitas? Porque siempre hay alguno en la familia que empieza a quitarle la piel y las pepitas a las uvas y los demás le empiezan a llamar, en fin, de todo. Ah, este tiquismiquis, mira lo que está haciendo con las uvas. ¿Es aconsejable hacerlo?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que si no hay ningún problema para tragar, en principio no es estrictamente necesario. Ahora bien, en cuanto haya cualquier problema, cualquier dificultad, lo lógico es quitarlo, porque estamos quitando ya 2 texturas. Entonces estamos mejorando la facilidad para tragar las uvas.
De todas maneras, tengo entendido, doctor, que no son las uvas las que más atragantamientos provocan durante todas las Navidades, ¿eh? No hablo de esta noche, solo estamos hablando de polvorones, por ejemplo, que eso no hay quien lo trague, ¿no?
Los frutos secos que se fracturan, así que a veces puede costar trabajo tragar y que a veces van mezclados con otras texturas también. Pero sí, los polvorones realmente es un alimento que es una prueba de fuego para quien tiene problemas para tragar.
Claro. En estos casos, si alguien sufre un atragantamiento a nuestro lado, lo mejor es practicarle la famosa maniobra Heimlich, que yo no sé por qué no se enseña en todos los colegios, porque esto deberíamos saberlo todos.
Bueno, la maniobra Heimlich, junto con otra serie de maniobras de cuidados de primeros auxilios básicos, debería ser asignatura obligatoria
claro
en todos
que
los colegios. Todos los niños deberían aprender maniobras de RCP básica, la maniobra de Heimlich, cuándo y a quién utilizarla, que no hay que usarla siempre. Y posturas de seguridad en caso de accidentados o en caso de problemas. Pero la maniobra de Heimlich es solamente útil en caso de que haya una obstrucción importante de la vía aérea y el paciente no pueda respirar.
No puede respirar.
Claro. Si hay simplemente un atragantamiento que pasa algo a la vía respiratoria, lo que hay que hacer es incitar a la tos. O sea, ayudar a que el paciente tosa e invitarle a toser para que de esa forma expulse el cuerpo extraño que se haya introducido en la vía respiratoria. Porque lo que sea las palmaditas, la agua, el líquido y eso no sirve para nada realmente.
Bueno, pues el otro día, fíjese, estuvimos hablando con el relojero de la Puerta del Sol y no le preguntamos cuántos segundos hay entre campanada y campanada. Nos dijo que, en fin, que iba a haber tiempo suficiente porque ha habido algún año en que nos daba la sensación de que iban muy rápidas. Yo no me acuerdo. Hubo un año en el que, en fin, la gente se volvía loca porque iban a toda pastilla. Esperemos que este año vayan un poquito más acompasadas, que todo el mundo tome las uvas con tranquilidad. Quitarles la piel y las pepitas es lo más aconsejable. Las personas mayores, pues casi que, en fin, que disfruten de ver cómo se toman las uvas los demás, sobre todo si tienen algún problema o respiratorio o de tragar. Y desde luego a los niños menores de 5 años, las uvas para otra ocasión. Yo creo que nos vamos a quedar con esos consejos. Y, en fin, que pasemos todos una buena noche, doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca. Muchísimas gracias.
Un buen año.
Exactamente, que lo tengan ustedes sobre todo, porque si ustedes tienen un año con poco trabajo, querrá decir que los demás estamos mejor de salud. Muchísimas gracias.
Efectivamente, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Vaya bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con...
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Y aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y miren que nos han dicho veces esto de hay que comprar las cosas de Nochebuena y Nochevieja con tiempo porque a última hora los precios se disparan. Bueno, pues a pesar de todo, hoy los mercados seguramente a estas horas ya están llenos de gente haciendo colas en las pescaderías, en las carnicerías, en fin, para adquirir esos productos frescos de última hora. ¿Se habrán disparado ya los precios? Bueno, pues a uno de estos mercados, concretamente el de la cebada, hemos mandado a nuestro compañero Roberto Macedonio. Roberto, ¿cómo están los precios hoy? Buenos días.
Ay, están algunos que suben, otros que bajan. Los pescaderos me decían, bueno, nosotros somos la excepción porque aquí en la pescadería el mejor día para comprar el pescado es... pues en esta misma mañana,
que se encuentra
más fresco y a mejor precio, Eli.
No me lo puedo creer.
A Costa Gallega, que es un puesto que hay aquí, donde está Paco. Hola, Paco. Buenos días.
Buenos días.
Oiga, que ha bajado el precio de qué, en concreto.
Ha bajado la merluza, menos el besugo, ha bajado todo.
Qué bien, menos el besugo, es decir, los langostinos.
Bueno, eso no ha bajado.
El marisco sigue...
El marisco no, ha bajado las nécoras y ha bajado el centollo.
Qué bien. Es buen día hoy para hacer las compras, porque aquí hay muchos alrededor de 1000 rezagados que han apurado hasta el último día.
Hombre, muy bueno no es el día. Lo que pasa es que este año han caído muy separados los días. Hemos abierto el sábado, el domingo y el lunes. Y se ha repartido mucho más la compra de la clientela.
Qué bien, pues fíjate, Eli, que el marisco ha bajado aquí un poquito, la merluza también. Vamos a hacer nuestra compra en directo con Ángeles. Hola, Ángeles.
Hola, buenos días.
Usted es clienta fiel de este puesto.
40 años comprándole a Belino en la costa gallega.
¿40 años?
40 años.
¿Pero sería usted una cría?
No, no era tan niña. Ya tenía mis años.
¿Qué nos vamos a llevar, Ángeles?
Pues llevo rodaballo, llevo pulpo y unas almejas. Qué es rico. Es lo que voy a hacer de cena.
Porque usted sabía que hoy quizá iban a bajar un poquito los precios, como nos dice Paco.
No, porque como yo sé que siempre que vengo el pescado que me dan es de calidad, pues me da igual venir un día que otro.
Ay, qué bien. Gracias, Ángeles. Paco, se merece un descuento, que nos está diciendo siempre que viene,
Que ya me lo hace.
Ya se lo hace, gracias.
Mucho cariño.
Feliz año.
Igualmente. Feliz año.
Bueno, pues vamos a otro puesto, Eli, ¿qué te parece? Vamos de la pescadería a la carnicería. A ver cómo están allí los precios. Voy corriendo.
Muy bien.
Porque nos llevamos ahora, pues, el cordero, me decía mucha gente. Mm. Y, pues, un poquito de charcutería, ese jamón que nos está preparando ya. Usted, buenas tardes. Estamos en directo. Oiga, vamos a llevarnos un poquito de jamón. ¿Qué le parece?
Pues me parece muy bien.
Casi que no le puedo ver la cara porque las patas de jamón le tapan. Oiga, le quiero preguntar. Que me está diciendo el que es buenos días, que no es buenas tardes, caray, tengo la costumbre, ¿verdad?
Ya.
Tengo el horario metido.
Oh, yo he dicho buenas noches hace un rato, no sé qué.
Buenas noches,
sí,
Eli,
ya, yo ya estoy en la noche. En la noche estoy.
Si Dios quiere, por eso no te preocupes.
Es que estamos pensando ya en la noche, totalmente. Oiga, ¿qué jamón nos llevamos?
Hombre, pues ya que es noche vieja, llévate un jamón bueno de bellota.
¿Cómo cuál?
Como por ejemplo este que tienes ahí, que es puro bellota y está muy bien de precio.
¿A cuánto está?
120 euros el kilo.
Bueno. 120 euros el kilo, o sea que si me llevo 200 gramos, por ejemplo.
Ya sabes, 24 euritos nada más.
Y está muy bien. No.
Hombre, eso está tirado de precio.
No, lo podemos probar ahora en directo.
No sé qué decirte.
Te preparo ahora mismo unas tapitas.
Venga, pues vamos a probar.
Pero qué cara tiene, este Roberto.
Platito. Ahí, Eli, lo pruebo por ti, ¿vale?
Venga, sí, claro.
A ver.
Le invito yo, venga.
Venga,
riquísimo,
tú.
Eli, que está invitada, Eli.
Por favor.
Coge otro trocito, Eli, que te vas a acordar luego, que vas a pasar a...
Yo desde aquí huelo,
que
digo, huelo.
¿Cómo que lleno esta noche? Que después las uvas son muy malas.
Ay, Eli, por
pues
Dios.
Te voy a llevar una bandeja y también, no sé si tienes ya las uvas en casa.
Pues no, todavía no, tengo que ir a comprarlas. Caray, ¿Cómo están las uvas hoy?
Vamos a verlo. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos separan montones de uva, pero le voy a preguntar, ¿a cuánto están hoy?
A 1,79 el kilo.
1,79 el
pues
kilo.
Pues no están tan caras, están muy bien.
Pues cuarto kilo, medio kilo.
Ay, qué bien, sí que están muy bien de precio. Hoy se están vendiendo muchas.
Bueno, normalito.
La gente ya las tiene, ¿no?
Ya las tiene, sí.
No como Eli y como yo, que las tenemos que comprar todavía.
Pues sí, Roberto, pues nada, aparte del jamón, te va a tocar venirte con uvas. Mira por dónde.
Yo tengo mi bolsa con las uvas, el jamón, el marisco, y ya lo llevo todo para allá. Y las uvas, por cierto, me voy con ellas a la Puerta del Sol, que son las pre-uvas ahora.
Ah, de hecho, a las 12 conectamos contigo, a ver cómo va la cosa.
Claro que sí.
Pues miren ustedes, en contra de lo que podíamos pensar, hoy los precios bajan un poquito, para que luego vengan las organizaciones de consumidores a decirnos que hay que comprar esto 15 días antes. El mismo día y a última hora, esto es lo mejor. Roberto, un beso muy fuerte. Nos vemos en las pre-uvas.
Un beso.
Hasta luego. Frosty, the snowman, was a jolly happy soul. With a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be. Bueno, por un momento vamos a dejar la Nochevieja aparcada, que todavía nos quedan unas horitas por delante para tomarnos las uvas. Fíjense que yo pensaba en principio que ellas se las iban a tomar, no sé si en Kenia, en Marruecos, en algún sitio muy exótico, y no, sin embargo están con nosotros. Hablo de María Fábregas, lo diré, educadora infantil. María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y Sandra Blázquez. Ustedes la conocen de sobra, actriz muy conocida, empezó desde muy jovencita en programas infantiles y ahí sigue. ¿Qué tal, Sandra?
Hola,
muy buenos días.
Muchas gracias por invitarnos.
Lo bueno es que hoy no venís ni como educadora infantil ni como actriz,
sino que venís como cofundadoras de Idea Libre, que es una ONG que hace un trabajo fantástico, sobre todo en Kenia, y que es una idea que surgió, creo, Sandra, a raíz de un viaje que hicisteis a Marruecos.
Sí, va a ser 5 años, en enero, ahora, que nos bajamos a Marruecos y, bueno, pues queríamos un viaje un poco diferente, que se saliera un poco de las zonas turísticas y conocer un poco cómo vivía la gente de allí. Y nos fuimos a un poblado y, bueno, pues una tarde terminamos en un orfanato y al salir de allí, ya no éramos las mismas. Había un niño que se llamaba Ryan, que tenía 3 años, no sabía casi andar porque nunca le sacaban de la cuna. Y al día siguiente me desperté y le dije a María, tenemos que ir a ver a Ryan, pero ya. Y a partir de ahí ya empezamos a ir cada día al orfanato, estuvimos con ellos y al volver a España dijimos, tenemos que hacer algo.
María, a raíz de esto, repito, surge la ONG Idea Libre. ¿Cómo se monta una ONG? De verdad, esto me parece imposible. Voy a montar una ONG. ¿Por dónde empieza uno?
Pues creo que vivimos en una época que tenemos suerte con esto de Internet y al final puedes echar mano de ello, ¿no? Pero cuando nosotras nos lo planteamos no teníamos ni idea de nada. O sea, ¿qué tienes que hacer? Creo que nadie se imagina la cantidad de papeleos que supone. Entonces, nada, pues empezamos a investigar un poquito, fuimos al Ministerio del Interior a preguntar, nos ayudaron un poquito con los estatutos y pues mucho papel, sí, sí.
Y supongo que mucha ayuda de dinero. Estas cosas sí. Se hacen con dinero.
Claro, claro.
¿No? ¿Y de dónde empezasteis a sacar ese dinero? Aparte de las ayudas estatales, me imagino que hay que ponerse en marcha para empezar... En principio, imagino amigos, familiares, redes sociales, estas cosas. Sí. Y en esto, Sandra, que tiene un tirón importante, ahí habrá sido importante, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí que ha sido quizá un poquito más fácil, dentro de que no es nada fácil, pero sí que puede haber sido uno de los factores. Pero vamos, que aunque no hubiese sido actriz, lo habría hecho y estaríamos donde estábamos, seguro.
¿Y dónde estáis, María? Quiero decir, ¿en qué consiste en estos momentos vuestro trabajo y a cuántos niños atendéis?
Bueno, pues nosotros estamos en Kenia, en un poco es como centro, tirando un poco hacia el norte de Kenia, pasado Monte Kenia, en un pueblo que se llama Chumbi. Tiene unos 400 habitantes, de los cuales 200, más o menos, quizá algo más ahora, porque es difícil contabilizar, son niños. Y bueno, nosotras tenemos un cole con 4 aulas, una cocina, unas letrinas, un pozo, donde atendemos a 100 niños ahora mismo.
Bueno, Sandra, qué emocionante tiene que ser ir a Kenia y ver a esos niños, esas aulas y decir, hombre, esto forma parte de mi esfuerzo, ¿no?
Sí, es verdad. Lo que pasa que yo, por lo menos a día de hoy, todavía no he terminado de sentirme al 100% bien, porque no pienso tanto en los que sí que están en el cole, sino en los que no están.
Pues así no te vas a sentir bien en la vida, supongo, porque niños para atender va a haber siempre, va a ser, claro.
Sí, es verdad. Pero quizás sea un poco el motor. Quizás sentir eso es lo que hace que cada mañana quiera más.
Aparte de darles educación en esas aulas, ¿os metéis en algún otro asunto en la vida de estos niños?
Bueno, estamos, por ejemplo, tenemos un programa por las tardes de educación para mujeres, que vienen los martes, los miércoles y los jueves a aprender para aprender a leer y a escribir, porque bueno, pues allí todos los adultos son analfabetos, entonces sí que pues ayudamos a las mamás y
Estamos mirando algo para ayudar con el tema de salud. Bueno, cuando están malos o tal, les ayudamos con el médico, porque claro, allí ellos no pueden financiarlo. Entonces siempre, si hay algo grave, les llevamos nosotras al médico, lo financiamos y estamos mirando a ver si podemos hacer algo para ayudarles en ese sentido.
¿Cómo os acogieron la primera vez que llegasteis por allí y dijisteis, vamos a montar este follón?
Pues las madres bien, las familias bien. Los niños era alucinante, porque los más pequeños se tiraban al suelo y lloraban, porque nunca habían visto una persona blanca.
Claro.
Entonces,
dirían este monstruo.
Sí, gritaban de terror. Sí,
claro.
Sí. De hecho, hay alguno que hasta el tercer viaje o así no podía estar en el mismo espacio que nosotras, del miedo que tenía.
Bueno, Sandra con sus ojos azules y el monstruo total, ¿no? Dirán, madre mía, lo que viene por aquí.
Sí.
Y supongo que ya están familiarizados, se han dado cuenta de la labor que hacéis. Labor que continuáis en España, porque creo que de vez en cuando organizáis eventos, creo que tenéis una hora en enero para que los demás conozcamos esta ONG y podamos contribuir, ¿no?
Sí, al final la forma de conseguir ingresos es a través de socios, de donaciones y, como has dicho, con eventos que al final, pues sí que es verdad que muchas veces tienes que ofrecer algo a cambio para que la gente colabore. Entonces, pues a lo mejor haces un concierto y entonces la gente viene, paga 10 euros por la entrada y ese dinero pues va para los niños. Y ahora sí que tenemos en enero, el día 21 de enero, ¿no? Cuéntalo si quieres.
Sí, el día 21 en el gimnasio Villa Fitness de San Sebastián de los Reyes vamos a hacer un reto que es llegar hasta Chumbi haciendo diferentes actividades. Entonces son 6.093 kilómetros y pues se van a hacer nadando, bailando, body pant, pues todo lo que se hace en un gimnasio, y por 2 euritos cada actividad se puede colaborar.
Oye, ¿nos podemos convertir en socios fijos?
Claro, sí, claro. Claro que sí.
¿Y esto cómo lo hacemos?
Pues mira, entrando en la web somosidealibre.org y bueno, pues se rellena el formulario, hay cuotas desde 9 euros al mes, nos llega a nosotras directamente el email y nos encargamos cada mes de pasar las cuotas. El mes que no puedes, nos escribes, oye, mira, que este mes me viene fatal, pues ya está, pues te damos de baja o lo dejamos para el mes siguiente. Es todo muy familiar, la verdad, o sea, y
sí,
al final,
somos nosotras.
Sí.
¿Cómo compagináis esto? Porque tenéis vuestros trabajos, tenéis vuestra vida aquí en España, tenéis vuestra familia, vuestros amigos, y hay que sacar tiempo de algún lado para ocuparse de la ONG.
Sí, sí, sí.
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo ahora llevo una época en la que no estoy trabajando como actriz, entonces eso también me da mucho tiempo libre para poder hacer esto. Pero sí, he tenido épocas en las que he estado, por ejemplo, en una serie de televisión española que se llama Gracias 38, y es una serie diaria en la que trabajas a lo mejor 9, 10, 11, 12 horas al día, y por las noches pues a tope con la asociación, fines de semana, no hay vacaciones, pues al final lo compaginas.
¿Y tú, María, cómo lo haces?
Pues como puedes. Yo, la verdad, ahora no estoy trabajando. Dejé la escuela infantil donde estaba trabajando y me he centrado un poco en... Yo hago diseño web, entonces estoy trabajando como freelance porque me costaba muchísimo hacer las dos cosas a la vez. No podía con el tiempo y el estrés. Y bueno, pues así a ver qué tal. Así que ahora tengo más tiempo para la ONG.
Bueno, están a punto de llegar las noticias. Quedan 10 segundos. ¿Me esperáis un poquito? ¿La escuchamos juntas y seguimos la conversación?
Claro que sí.
Perfecto. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Llegan las noticias, enseguida volvemos.